paro económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante.
Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Les habla Roberto Darrigrandi. Cuando es la 1:30 de este día miércoles 26 de julio, damos inicio a un nuevo Faro Económico en Agricultura. Les recuerdo que nos puede escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl. También seguirnos por Twitter en @faro921. Bueno, hoy día me acompaña Gabriel Berzelli, que vuelve de un pequeño viaje. ¿Cómo estás, Gabriel?
Bien, muy bien, de regreso de Brasil.
De Brasil, ahí podemos preguntarte algo de Brasil, es lo que viste, ¿eh? Yo creo que sería interesante. Sí. Bueno, y nos acompaña ya alguien que es de la casa, Patricio Raúl, fundador y presidente de Gerens. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás?
Hola, hola, Roberto, ¿cómo estás?
Y también Eduardo Gabriel Martínez, que hoy día se nos unió de forma extraordinaria.
Dotación completa hoy día.
Full.
Vengo a controlar acá al ojo el amo, crece el güey.
Ya, me parece.
No nos podemos aburrir hoy día.
Oye, bueno, partamos si quieren con algunos temas y quiero contarle a Patricio cómo ve esta discusión hoy día de este tema entre inflación o menor inflación, ¿cierto? Que estamos viendo, observando en nuestra economía, con una eventual rebaja o rebajas adicionales en la TPM, la tasa política monetaria del Banco Central. ¿Tú crees que tiene algún sentido seguir bajando la tasa? Dado este escenario de lo que hemos observado en inflación y inactividad probablemente.
A ver, recordemos nuestra política de inflación y de tasas y del Banco Central es apuntar a un escenario en que la tasa converge al 3% en un horizonte de 2 años, y así se ha estado haciendo durante los últimos años. Quisiera recordar también que hubo un momento en que tuvimos la tasa, la inflación en 12 meses 24 meses por arriba del 4%. 24 meses. O sea, si.
No fue puntual, no
nadie
fue algo
le
puntual.
Creía al Banco Central en ese minuto.
No, era evidente que. Lo más importante que es necesario identificar. Hay que diferenciar los que son la inflación permanente de una economía con los cambios en nivel de precio que se reflejan como una inflación o deflación o menor inflación en un periodo corto hasta que las bases de comparación pasan a ser las normales. Nosotros tenemos en nuestra economía hoy día una inflación muy bien anclada a 3% en el horizonte de 2 años, de 24 meses. Tenemos una situación en que la inflación ha bajado abruptamente, ha bajado fuertemente. El último IPC fue 0.04%. El IPC de este mes es muy probable que esté muy cerca de 0%, es lo que el mercado la estima. Nosotros también en Gerens estimamos ese mismo número. Y vamos a tener una inflación por algunos meses por debajo de 2%. La pregunta es, ¿vamos a tener muchos meses? ¿Vamos a tener 20-tantos meses la inflación por debajo? No. Todos los analistas y todos están estimando va a ser una situación bastante coyuntural que tiene que ver con esta baja inflación, combinadas con las bajas bases del año pasado. Claro, si la inflación mensual.
La apreciación del dólar también.
Si la inflación mensual de un mes es menor que la inflación mensual del mismo mes el año pasado, entonces la inflación en 12 meses tiene que bajar. Pero cuando nuestra tasa de inflación vuelve al 0.2-0.3% consistente con el largo plazo determinado. Entonces, sucede que de aquí a fin de año tenemos una proyección de inflación que probablemente va a terminar en 2.5. Estamos hablando de terminar el año arriba del momento más bajo. Estamos hablando también, y se está discutiendo mucho en el mercado, de que está mejorando bastante las expectativas, que la bolsa está bastante interesante, que es una anticipa recuperación. La discusión política, la discusión electoral y de campaña está generando, por razones obvias, expectativas de recuperación. Entonces, a mí me parece que producto de estas bajas de tan corto plazo, ponerse a pensar de nuevo en otro 25 puntos va a ser una mala idea.
Oye, paso a Raúl, perdona, pero con Gabriel Berzelli estábamos recién hablando, para hacerte un poco el abogado del diablo, vemos que el petróleo sigue bajo, eso ayuda a que haya menos inflación, el dólar se está debilitando a nivel mundial por las burradas que está haciendo el presidente de allá y eso le hace perder confianza y eso podría hacer
y la desocupación está subiendo, y con lo cual también
eso
tiene
es lo que decía
consumo.
Gabriel. Entonces, con la pregunta, ver, estamos tirando argumentos para justificar una baja, para ayudar al empleo, para ayudar al crecimiento.
Sí, ¿en qué medida la baja inflación es solamente consecuencia de una caída del dólar y en qué medida el menor consumo o la desocupación afectan algo, crees tú, en el segundo semestre?
No, yo creo que efectivamente hay un efecto también adicional al debilitamiento de la economía, de la demanda interna, a la poca actividad, y una estrechez de márgenes, más dificultades para vender, se está vendiendo poco, digamos,
el empleo precario.
Sí, en algunos sectores. El empleo, sí, pero estamos hablando de un 8% que se liberó hoy día de la cuenta trimestral de la Chile, que siempre ha estado más alta que el INE, y que estamos en un momento estacional también relativamente alto, aunque no es el más alto del año de acuerdo a esa encuesta, pero estamos hablando de que evidentemente si no venimos creando empleos asalariados de buena calidad hace mucho rato, si no hay inversión hace mucho rato, evidentemente que la tasa de inversión se ha subido.
No bajaría
mi
la tasa.
Respuesta es que yo no bajaría la tasa por una razón muy simple, porque creo que es muy probable que el cuarto trimestre del año empecemos a tener cifras de otra categoría en crecimiento, que empiece a levantarse la tasa esa inversión, que la única variable que ha estado completamente desalineada de todo este periodo, por esta desaceleración prolongada que ha tenido el gobierno por 4 años, es la expectativa empresarial y la inversión. Eso yo creo que sí se van a revertir. Bajar la tasa y andar persiguiendo la inflación a 3 meses plazo es una pésima idea. El Banco Central no contribuye a la estabilidad.
Porque además acá tiene que ir rezago, pues. No es que tú bajaste la tasa instantáneamente todo,
No, algunos colegas dicen, bueno, que en realidad si baja la tasa de inflación, sube inmediatamente la tasa real de interés, entonces hay que bajar la nominal para que suba. Eso es una falacia, porque la verdad es que la única tasa que baja es la tasa de costo fondo de los bancos. Bajan las tasas de nominales de nadie.
Entonces, la evaluación de crédito de Chile, o sea, lo que hizo Standard & Poor's, también va en el sentido.
Sí, yo creo que es una señal básicamente de advertencia, pero sobre todo ya Chile está en una posición muy muy progresiva y probablemente va a ser la única baja de escalón que vamos a tener. Yo creo que a partir del último trimestre y probablemente el próximo año se van a recuperar de nuevo los empleos, se va a recuperar más, va a haber mayor crecimiento. Por tanto, no tiene mucho sentido tener una proactividad como esta.
Y Patricio, si ahora desde el punto de vista técnico, suponte de que alguien pensara que el segundo semestre no se va a recuperar, digamos, la expectativa van a estar ahí, desempleo va a seguir aumentando y la actividad no mejora. En ese caso, ¿tiene sentido aumentar la tasa si esa fuera la expectativa? ¿O tampoco tiene sentido?
Disminuirla, sí. Si no se realiza, si se sigue manteniendo este crecimiento del 1.5 que estamos y no se va al doble que tiene que ver, vamos a conocer un tiempo más o unas semanas más la estimación de PIB potencial para este próximo año, entre los cuales hay que entregar el 4 de agosto las estimaciones, Banco y Hacienda verá cuando claramente nuestro PIB tendencial está casi el doble de lo que estamos creciendo. Entonces, si la única variable que he estado manteniendo esto es la mitad de lo que corresponde de lo mínimo, ha sido la expectativa, tenemos que esperar que avance un poquito más lo que hemos sostenido en esta...
Tantas veces.
Mira, yo tengo una opinión un poquito más, no sé si pesimista respecto al crecimiento del segundo semestre. No lo veo en las empresas. Yo no veo en las empresas en las que estoy involucrado que venga mejor el segundo semestre.
Usted como Vittorio Corvo, que ayer dijo que él espera que vamos a crecer menos.
Justamente. Entonces, si miro lo que dice Vittorio Corvo, lo que dicen otros especialistas, cada vez va más a la baja la tendencia. Fíjense el tema del desempleo. Es cierto que Pato dijo hace un rato atrás que la verdad que no se ubica en el de la Chile ahora, no se ubica en un nivel malo, pero es el peor en los últimos 5 años. Es decir, la tendencia es mala. Es mala respecto incluso a marzo, que es peor que el de marzo. En general hay una cierta estacionalidad en marzo. Entonces, todo indica de que la tendencia de desempleo va en aumento. Y si miramos la cantidad de empleos creados, 3 de cada 4 son por cuenta propia, que en general ganan la mitad de lo que gana un empleado asalariado. Pero la verdad que no.
El empleo asalariado no se está creando. No, al crecer al 1.5%, La tasa de desempleo no tiene otro camino que subir.
Que subir,
claro, por el definición.
El 1.5 no absorbe la disminución en la tasa de desempleo. Y solamente podría ocurrir que no cambiara porque la gente se desalienta, sale de la búsqueda de trabajo, pero no tiene más que subir. El punto es que yo sí creo que vamos a crecer el último trimestre a 3.
A 3.
Entonces, si vamos a crecer el último trimestre a 3, no, la cosa va a ser muy distinta y hay que esperar a que se aclare más. Y lo único que está faltando es que se termine de aclarar un poquito más en la conducción del país el próximo año.
Bueno, estamos acá en Faro Económico, hoy día con Gabriel Berselli y Eduardo Martínez, nos acompaña Patricio Rau, y aprovecho comentarle que las organizaciones requieren asesores jurídicos que sean capaces de apoyarlos en actividades de variada índole. El equipo profesional de la asesoría legal de Deloitte brinda orientación integral para la toma de decisiones de negocios, ofreciendo apoyo efectivo a actividades legales de rutina, desde los relacionados a la legislación laboral hasta la certificación. Para más información visita www.deloitte.cl. Vamos a una breve pausa y volvemos con Faro Económico.
Mejores grupos consiguen armonizar sus fortalezas para lograr el éxito, como el equilibrio de armonías en una gran melodía. Deloitte, equipos expertos sincronizados para el éxito de su empresa. Gobiernos corporativos, certificación de subcontratistas, sustentabilidad y cambio climático son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimados amigos y amigas, estamos de vuelta acá en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Darrirandi, hoy día con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli, y nos acompaña el economista presidente Gerens, Patricio Rau. Bueno, entonces, tenemos este escenario, Patricio, ¿cierto? Donde tú estimas que éramos recuperar ahí en el cuarto trimestre un crecimiento más cercano al 3%, y esto pasa de forma importante por despejar un poco las incertidumbres en el ámbito político, ¿cierto? Y por tanto de políticas públicas. En ese sentido, te quería preguntar, en un ámbito más amplio, ¿qué opinas tú de esta ahora separación que se estableció en el proyecto, en los proyectos de ley o los proyectos de ley para mejorar el ámbito de las pensiones? Y si crees que vamos a poder razonablemente cerrar alguno de estos capítulos en el punto de vista legislativo en el poco tiempo que nos queda, porque hay que ser realistas, esto ya estamos entrando en agosto, elecciones presidenciales, primera vuelta en noviembre, o sea, la pregunta, ¿te parece razonable que, entre comillas, corramos para sacar alguno de estos proyectos de ley en el ámbito de las pensiones?
No, yo he sostenido hace mucho tiempo que creo que hubiese sido ideal que este gobierno no legislara en esta materia
es como el tema de los servicios básicos, de sacar una cuestión apurada
en ese tema en particular. Yo creo que este es el tipo de discusiones país en que hay que preguntarle a la gente va a votar en próximo noviembre. Van a partir las campañas ahora en agosto, agosto y septiembre son los dos meses de campaña más intensos, las inscripciones de candidaturas, todos los candidatos
expresen su solución.
Van a tener que expresarse. Hay una amplia gama de contenido en esta ocasión. No se está haciendo como hace 4 años atrás, donde la verdad es que eran puras ideas fuerza. Y no, aquí hay que poner propuestas sobre la mesa y los candidatos van a tener que responder en las entrevistas, en los debates. Y yo creo que esta es una materia país que debiera quedar como. Y probablemente el gobierno va a dejar estos proyectos ahí con la idea de la separación. Tiene el propósito de que ojalá una parte se apruebe y la otra pase de largo, y yo creo que es probable que finalmente ninguno de los proyectos sea aprobado en lo que queda este gobierno y que se inserten dentro de la discusión pública y política que corresponde tener.
Fíjense que a mí me gustaría mucho que el público estuviera más informado respecto al tema de pensiones. Yo creo que en general la gente, incluso en nivel socioeconómico alto, no cacha muy bien el tema de cómo funciona el sistema. Y creo que la asociación de AFP ha hecho una pobre labor. Creo que la AFP Habitat hoy en día.
Santa Cruz, sí. Que lo vamos a tener, entiendo que mañana. Roberto.
Yo creo que sería interesante ver qué va a hacer la asociación justamente para que la gente entienda.
No, responsabilicemos de todo.
No. Yo creo que tampoco. Es fácil criticarlo, digamos, hay que estar con guitarras, otra cosa, pero creo que la AFP, la asociación de AFP, tiene un rol ahí que cumplir. Salvando distancias, cuando yo estuve en Inglaterra justamente en la votación del Brexit, yo creo que nadie. nadie entendía bien, incluso la gente con la que yo me relaciono ahí de negocio, entendía bien lo que significaba salir Brexit. Si todo el mundo pensaba que esto era un tema de inmigración, un tema de seguridad, y en realidad era mucho más que eso. Cuando salió la votación negativa, todo el mundo dijo, uy, ¿qué pasó acá? Ahora no me tengo que informar.
Algo no.
Y yo creo que el tema de pensiones pasa un poco lo mismo. Yo creo que la gente está muy desinformada.
Todos queremos Capredena.
Todos sabemos que no queremos casos como Capredena, que no queremos casos como la Olate, la Miriam Olate y tantos otros casos. Pero yo creo que hay poco conocimiento de cómo funciona, y creo que ahí hay un rol importante que hacer. Me parece que la encuesta que hizo la vez pasada, que estaba haciendo la AFP Habitat, yo creo que era interesante desde el punto de vista de la encuesta. Me cuesta entender esa prohibición que le sacó la superintendencia, pero okay, más allá de eso, creo que el camino es tratar de que la gente entienda más antes de
contar. Claro, lo hace que lamentablemente ahí, Patricio, ¿cierto? Eslogan como no más AFP,
pero está perdiendo fuerza.
Pero para mucha gente le suena atractivo.
Sí. Oye, pero Patricio, no sé si estás de acuerdo conmigo. Yo soy afiliado de Habitat, si puedo hablar. A mí me llegó la encuesta, no me gustó. La encontré sesgada. Encontré que no explicaba bien la otra posición. Entonces, las encuestas tienen que entregar toda la información para que la persona decida libremente. Yo no la encontré bien hecha, fíjate.
A ver, primero para aclarar lo que decía Gabriel, la encuesta está en pleno curso y se van a conocer los resultados un rato más. Lo que ocurrió es que
la primera me llegó un SMS y la encontré acá.
No, estoy diciendo la que está en este minuto, que tiene tres preguntas que va a ser interesante conocer la respuesta de todos, porque si hay algo que uno debe sospechar es que en una FP tan grande probablemente hay harta transversalidad de opciones electorales dentro de ella. Entonces, vamos a ver si salen parecidas a las propuestas electorales. Yo creo que la gran mayoría de la gente quiere que, y probablemente entiende, hay un grupo menor que cree que es responsabilidad de la AFP los problemas de pensiones, y no lo es. Claramente eso tiene que ver con los niveles de ahorro que estamos haciendo, y obviamente hay muchas cosas que mejorar. Yo creo que la gran mayoría prefiere que el 5% vaya a su cuenta individual, y esos tipo de cosas vamos a empezar a escuchar y vamos a empezar a ver, y van a aparecer encuestas, y va a aparecer esta, hay otra AFP también que está haciendo otra. Respecto al sesgo, no, o sea, la encuesta pregunta si uno quiere que el 5% vaya o no a
tu plata. Obvio que sí,
bueno, pero está bien, pero es que cuando se invoca la solidaridad para contribuir a las pensiones de los demás, solidaridad significa un acto voluntario de ceder parte de lo tuyo en favor de un hermano o un compañero que lo necesita. Esto no tiene nada que ver con solidaridad. El sistema de reparto no es solidaridad.
Pero
sistema,
Pato Arrau, tú lo explicaste súper bien. Así debió haber venido explicado.
Bueno, lo que ocurre es que lo básico es preguntarle, a mí me parece que preguntarle a la gente qué es lo que quiere, y la respuesta va a ser abrumadora. En todos los niveles. Entonces, y la otra pregunta que hacían, si la parte del 2% que es un sistema de reparto, a ver, con todo este asunto de Capredena y de todo, y Dipreca y todas estas pensiones de Estado, de reparto, lo único que queda claro es que ese sistema
murió, no sirve.
Lo peor de la propuesta, a mi juicio, la parte peor de la propuesta del gobierno, más que haya una institución estatal administrando una parte, que no tendría problema si es que hubiera la posibilidad de cambiarse o no cambiarse, pues de manera que los que no confían en la parte privada se vayan a la estatal, los que creen en la parte privada se vengan a la privada, es el 2% de reparto, que ese es un absurdo de fines del siglo XIX, que resultó mucho en la primera generación, lo puso Bismarck, lo puso de cobrarle a los que estaban activos para pagarle a los que nunca habían
depositado. Y los alemanes ya cambiaron su sistema.
Además, había otra demografía, por decirlo menos.
Lo importante, la demografía está matando ese sistema absurdo de financiamiento.
Por eso lo corrigieron los alemanes.
El 2% se está poniendo única y exclusivamente porque no se puede grabar la parte de las utilidades del tema. Es bien triste la explicación, porque sería mucho mejor con una tasa a la mitad. Si grabara toda la base de ingresos, se podría recaudar lo mismo con la mitad. Entonces, si se está poniendo 2 puntos al impuesto a la asalariada o al trabajo, es porque no se puede grabar la otra mitad, porque ya se copó la capacidad política de este gobierno de grabar la otra mitad. Entonces, yo creo que toda esta discusión va a salir en la campaña, va a haber más contenido. Yo creo que finalmente la gente, tanto en las encuestas como en las votaciones de noviembre, va a dar su voz, y al final las cosas se van a ir.
Esa es la verdadera encuesta.
Eso sería lo ideal. A mí me recuerda a todas estas cosas medias raras, tipo 3%, 2%, es lo que es un camello. un camello es un caballo diseñado por un comité.
Claro.
Sale cualquier cosa ahí. Pero, y esto es un poco lo que me recuerda a esto. No fue tanto comité esto, pero al final estas cosas medias
grises. Estas comisiones, estas comisiones Bravo, estas comisiones, etcétera.
Sí. Bueno, estamos acá en Faro Económico, les habla Roberto Darrigrandi, hoy día con Eduardo Martínez y Gabriel Berzelli, y también el economista Patricio Arrao. Vamos a ir a una breve pausa y hablemos con Faro Económico.
Dicen que las emociones no se pueden manejar. Pero estaban equivocados. Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance. En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimado amigo y amiga, estamos de vuelta en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Darrigrandi, hoy día con Eduardo Martínez y Gabriel Berzelli, y nos acompaña el economista Patricio Arrao. Para ir cerrando, Patricio, ¿alguna variable que deberíamos estar monitoreando en los próximos días relevante?
A ver, un tema que ocurre siempre, si es que es verdad que se reactiva nuestra economía o levanta cabeza hacia fin de año, incluso la inflación medida en 12 meses podría tener más sorpresas, porque lo que ocurre en esos casos es que típicamente nuestro peso se nos fortalece y el dólar baja de precio.
En términos de intercambio pueden mejorar.
Porque hay un componente expectativas también. Entonces, finalmente, si ocurre que en vez de unos pocos meses que vamos a estar bajo el 2, se alarga un poco más porque hay una situación. Ahora, ojalá que eso no ocurra, ojalá que el Estado, el Fisco, el Banco Central tengan en mira que no hay que dejar que el tipo de cambio vuelva a irse a niveles demasiado bajos
por 500, por expectativa. Están hablando ya de 500. Hoy día ya cayó de los 550, de los 650, perdón.
Sí, dice que va a llegar a 600 tranquilamente.
Ese es un número razonable. No sé, probablemente, yo no sé cuánto tiempo va a seguir el debilitamiento del dólar. Tal vez tiene que ver con la desilusión que hay en el mundo con las expectativas que se generaron con las reformas más bien económicas de Donald Trump, pero cuando van con incompetencia política total, las reformas económicas valen muy poco y pasa a ser la política la que empieza a dominar, y eso probablemente Estados Unidos, que es un país muy flexible, que va a terminar ajustándose. Y cuánto dure el debilitamiento del dólar y cómo se compensa más con
esto
el euro.
Le pega a la periferia, yo creo, Pato Arrao, más que a Estados Unidos, los países duros, los países líderes, yo creo que le pega a la periferia cuando Estados Unidos se debilita, ¿no?
Sí, bueno, a ver, estamos hablando de los exportadores a un lado, cuando es por cambio relativo del dólar con el resto del mundo, también sigue fuerte el la parte euro, va, entonces también hay que matizar un poco esto, pero ojalá que el dólar no se debilite mucho y que tampoco entre en una dinámica interna de debilitamiento propio nuestro, de nuestro peso contra todas las demás monedas, que esa es la parte preocupante. Acordemos que tuvimos en algún minuto 470 pesos el dólar cuando que es una locura, o sea, no, y si eso ocurre es por son expectativas internas, domésticas, también con los balances entre pesos y dólares que hay, que las liquidaciones del fisco relativo va a financiar su deuda, hay varias cosas que hay que estar mirando. Ojalá que el dólar no tenga ya claridad, que no hay que dejarlo bajar demasiado, es decir, que se sigue fortaleciendo el peso.
¿Eso pero, que lo arregla el Banco Central?
No, hay que pensar en el tema. A ver, me refiero a cómo, si el fisco se financia con dólares y liquida dólares en el mercado, lo va a empujar abajo. Si el fisco se financia con UF, no lo va a empujar porque no va a ir a liquidar dólares al mercado, sino que va. Entonces, hay cosas que hacer, no se trata de intervenir ni de poner piso, sino o de intervenir un precio ficticio, pero que el mercado funcione bien en ese. Por ahora no es un problema, los 500, los 650 también, y veamos cuánto más se debilita antes de recuperarse más hacia fin de año, creo.
Bueno, la verdad es que se nos va el programa, muy interesante y entretenido, así que quiero agradecerle al economista Patricio Arrao. Muchas gracias, Patricio, por haber acompañado hoy día.
Gracias a usted.
Y Roberto, Gabriel, como Roberto. Siempre, Gabriel Berzelli, Eduardo Martínez, un gusto, y a nuestro estimado amigo y amiga a lo largo de todo el país, de ser una muy buena tarde, y ya lo dejamos en compañía de Deportes.
Y nos veremos la tarde en Faro Económico, las 5:30.
Además,
bueno. Vamos a apretar ahí a Andrés Santa Cruz para mañana.
Eso, me parece.
Muy buenas tardes.
Entonces. Buenas tardes.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante. Producción Camila Eggers.